La crisis de la listeriosis en España continúa y en Mediodía Cope estamos muy pendientes de ella. Hace dos días se cobró la vida de una mujer de 90 años ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por comer carne mechada intoxicada. El último parte contabiliza, te lo estamos contando, 161 casos confirmados de infección por esta bacteria. Pero hay una localidad de Huelva que ha sufrido con especial gravedad este brote de listeria. Hablamos de Chucena. Es un pueblo de Huelva de 2.200 habitantes que tiene registrados más de 30 afectados por esta intoxicación. Se causó en las fiestas patronales, y es que Chucena las celebró durante esa semana del 15 de agosto y aprovechando la salida de la Virgen de Estella. ¿Qué hicieron? Pues como es tradición, abrir las puertas de los hogares pues para ofrecer un aperitivo a los vecinos. Y claro, el plato estrella era esa carne mechada. Así lo contaba la alcaldesa del pueblo a nuestros compañeros de COPE Huelva.
Yo creo que en toda la comarca es muy famosa la carne mechada, y en estos días pues el plato estrella, digamos. Es tradiciones y costumbres de que todos los vecinos el día de la procesión vamos a las casas de los amigos y familiares, y allí pues nos invitan, nos dan una tapita y un refresco, y bueno, y ofrecían estas carnes, ¿no? Hay gente y familias que la guisan en sus casas tradicionalmente y otras que la compran. Esta carne está buenísima, llevamos Chucena comprándola mucho tiempo, y bueno, nos ha tocado vivir esta mala experiencia.
Uno de los protagonistas de este suceso es una carnicería del centro del municipio. Este establecimiento encargó más de 800 euros en esta carne mechada pues para poder afrontar esa semana de fiestas. Ahora, tras haberse intoxicado 30 personas, han puesto el foco de mira en esta tienda. Para conocer mejor la historia, en Mediodía Cope, a la 1:07 de la tarde, saludamos ya a su propietario, a Manuel Solís. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes.
Lo primero que queremos aclarar en medio de Acope es que tú no has fabricado la carne, no, simplemente has sido un distribuidor de ella porque tú la compraste.
Yo el primer afectado de ella, porque por donde pasa ha sido la venta, ha sido por mí, y el primer afectado.
¿Dónde compraste esa carne?
Esa carne es un distribuidor que me trae más productos. Uh-huh. Es el que me la suministró, no directamente con la empresa. No ha sido tampoco culpa de ellos, no sé de decir marcas, ni nombre, ni nada.
Simplemente tú has sido el distribuidor.
Ha sido mi distribuidor que me la trae a mí directamente desde la fábrica.
Muy bien, y tú, el que la has vendido al público.
Yo la he vendido al público. Yo tengo aquí una tienda, tengo un comercio aquí en Chucena, y ha sido el que la ha facilitado al público. Uh-huh. Además, consumido de la misma carne, que no es...
Manuel, ¿hubo mucha demanda de carne mechada durante las fiestas o no?
Sí, hubo muchísima demanda, pero no solamente para la fiesta, hubo para toda la... Es una cosa que se vende durante todo el año, muchísimo. Entonces salen unas 3 o 4 piezas de carne mechada al día, en días normales, vaya, que no es solamente para fiestas.
Y Manuel, hasta ahora nunca había habido ningún problema.
Nada, ninguno. Esta tienda yo llevo un mes y medio con ella, y es poco tiempo el que yo llevo vendiendo esa carne, pero la antigua dueña del local,
¿sí?,
desde que salió esa marca, está con ella.
¿Tú has consumido esta carne? Me parecía entenderte.
Yo sí la consumí. De siempre consumí, porque es una carne que está realmente buena, y nunca he visto ese problema.
Manuel, entonces entiendo que tú eres uno de los 500 casos en observación.
Yo tendré que estar, yo no he atendido, no he ido al médico y demás, pero estoy ahí, si me sale algo o no me sale nada. Yo es que no sé por dónde va a salir esto.
¿Tú te encuentras bien?
Yo me encuentro estupendamente.
¿Cuántas piezas llegaste a cortarte esos días de esta carne mechada?
Yo para la fiesta,
¿sí?,
pues no sé, me cortarían unas 20 piezas o por ahí.
Uh-huh. ¿Eres el único que ha vendido ese carne en el pueblo o hay otro establecimiento que
lo
haya vendido?
Yo soy de los establecimientos que más carne he vendido aquí en el pueblo, pero hay más establecimientos, claro. Ajá. Esta marca, este distribuidor mío distribuye esa misma carne por muchos pueblos de aquí. Solamente que yo creo que lo que ha dado aquí el problema en el pueblo ha sido el tema, la coincidencia con la fiesta.
Claro, que ha habido más demanda.
Claro, y uh-huh, y personas que no consumían, pues, ha dado la casualidad que hay otras casas de gente que sí consumía esa carne, y le han probado, ¿eh? Y han caído.
Manuel, tú has hablado con los vecinos, con personas que van todos los días a tu carnicería. ¿Cómo se encuentran? ¿Hay mucho malestar, mucha preocupación?
A ver, realmente conmigo el malestar no, porque ellos son los primeros que me dicen que yo no tengo culpa. Yo preocupación sí, porque una vecina está embarazada y está ingresada.
¿Y qué te dicen?
Pero ellos nada, un poco pidiendo información. Hay algunos que se lo toman un poco en plan broma, porque al ver que a las personas que son jóvenes no realmente no es un problema, porque no es algo que afecte gravemente, pero sí es verdad que están con esta alerta, ¿no? esa pequeña alarma.
Manuel Solís, dueño de este establecimiento de Chucena, gracias por acompañarnos a Mediodía Cope y esperemos que la cosa no vaya más.
Lo esperemos.
Gracias.
Que sea todo hecho. Vale, a ustedes.
Agua que nace en la fuente serena del mundo, surgiendo en la profundidad.
Y ahora, Mediodía Cope, te hablamos del agua. En verano suele ser un tema de actualidad debido a la sequía, pero también queremos preocuparnos por su estado. Son pocas las zonas del mundo que pueden disfrutar de unas aguas en perfectas condiciones. De hecho, un informe del Banco Mundial indica que en los últimos años se está aumentando la cantidad de tóxicos presentes tanto en ríos como en lagos. Hemos hablado mucho de los plásticos o de otros restos que nos afectan de forma directa, pero la contaminación del agua tiene también su impacto en la salud, en la agricultura y, como decimos, en el medio ambiente. Y es que, aunque te pueda parecer mentira, España está entre los países con mayor riesgo si hablamos de la calidad del agua. Algunas de las zonas más expuestas a esta polución también son los ecosistemas fluviales y marítimos cercanos a la costa. Para hablar de toda esta realidad está muy relacionada con un nuevo método que puede ayudar al menos a regular esta situación. Lo han desarrollado en Valencia y permite detectar al instante si el agua de un río está contaminada o no. ¿Y qué hacen para ello? Pues sumergir una serie de sensores conectados entre sí. Para hablar sobre esta situación, sobre este método, tenemos en Mediodía Cope a una de las cabezas pensantes de este proyecto. Su nombre es Roberto Llorente y es investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo es vuestro sistema y qué objetivo persigue?
Bueno, el sistema que hemos desarrollado básicamente es una red que permite interconectar distintas ondas, distintos sensores para monitorizar la calidad de las aguas en entornos críticos, en entornos donde pensamos que puede ser necesario una monitorización continua de esta calidad para fin de detectar pues tema de vertidos, calidad de las aguas, tal que se cumplan los parámetros de calidad que indica sanidad, etcétera.
¿Dónde habéis trabajado hasta el momento?
Este proyecto empezó hace un año y hemos realizado la demostración de concepto, la prueba de que realmente funciona correctamente en el entorno del río Turia, particularmente en un tramo de acequia que nos ha dejado acceso el Ayuntamiento de Pedralba, uh-huh. Y ahí hemos realizado la validación funcional del proyecto.
¿Y ahí, cuando hicisteis esa prueba, qué os habéis encontrado?
Bueno, la prueba ha sido exitosa. Nos hemos encontrado que el sistema funciona correctamente. Somos capaces de monitorizar de modo continuo la calidad del agua. En el caso de detectar cualquier parámetro que excede los límites permitidos, se genera una alarma, que esa alarma recibida en este caso en nuestros laboratorios, pero que sería comunicada a la administración pública, si fuese necesario.
Sí.
Y, por lo tanto, el sistema puede monitorizar de modo continuo, como te comentaba, la calidad del agua.
¿De qué están contaminadas nuestras aguas?
Bueno, es una buena pregunta.
Es muy amplia, ¿eh? pero detállame, Roberto.
Bien, en nuestro caso, lo que hemos trabajado es en la parte fotónica del proyecto, uh-huh. Es decir, la transmisión de datos, interconexión de las ondas y la medida de parámetros químicos y bioquímicos. En realidad son muchísimas, hay distintos aspectos que pueden contaminar las aguas y tienen más impacto en un entorno o en otro. En particular, la contaminación por nutrientes que se viertan puede ser dañina para la fauna que tenemos en los ecosistemas marinos cercanos a la costa y también en ríos, porque lo que ocurre es que el oxígeno del agua desaparece. Entonces, al desaparecer el oxígeno, pues los peces y otros animales pues no pueden sobrevivir. Por otro lado está el tema de salud pública. Algunos vertidos contienen contaminantes muy específicos que pueden ser dañinos para las personas en el caso de que esa agua sea ingerida. Estamos pensando, por ejemplo, en vertidos de empresas, ¿sí? Vertidos de balsas, de almacenaje, o también, por ejemplo, esos vertidos pueden llegar a través del caso de emisarios submarinos. En el caso de tener un emisario submarino, que es una infraestructura pública en la mayoría de los casos, lo que nosotros propusimos a la Agencia Valenciana de Innovación es la sensorización de estos entornos, es decir, instalar equipamiento, instalar una infraestructura que permita monitorizar de modo continuo el correcto funcionamiento de esta infraestructura. Y bueno, ese ha sido el objetivo del proyecto.
Roberto, ¿crees que en España se sigue de forma adecuada nuestras aguas? Sí, ¿no?
Bueno, por supuesto, en España hay un protocolo de actuación que están midiendo continuamente la calidad del agua, sobre todo en entornos costeros donde pueda haber personas. Esos protocolos no tengo ninguna duda de que se siguen correctamente. Otro tema es que el protocolo sea suficientemente ágil para ser utilizado de una manera dinámica, es decir, que inmediatamente cuando se detecte un vertido pues se pueda prohibir el baño en una playa. Hoy por hoy, los análisis que se hacen para detectar estos vertidos o estos pequeños problemas en la costa ocupan tiempo, ocupan quizás claro. Un día, dos días, uh-huh. Tres días. Nuestra propuesta fue sensorizar mediante sondas el entorno cercano a la costa, a fin de detectar inmediatamente esos potenciales problemas.
Roberto Llorente, investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Que vaya fenomenal con este método, pues sobre todo por nuestra salud y por la calidad de nuestras aguas.
Pues muchísimas gracias y bueno, esa es la dirección a la cual estamos trabajando.
Muy bien. Gracias por acompañarnos en Mediodía Cope. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Son historias que te contamos en Mediodía Cope. Estamos a punto de dar la 1:20 de la tarde.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
Cope. Estar informado.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE.
Consigue una gran victoria.
Del 24 de agosto al 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias. Hay 3 noticias que te cuento a esta hora con Álvaro Sáez, segunda víctima mortal por listeriosis.
Un hombre de 62 años diagnosticado de listeriosis ha fallecido en Cantabria, pero no guarda ninguna relación con el brote originado en Andalucía. La Consejería de Sanidad ha informado de que el hombre ingresó en el hospital Sierra Llana de Torrelavega con fiebre y en estado muy grave, lo que condicionó el fatal desenlace. El gobierno en funciones ya ha informado a la Comisión Europea de que la carne mechada intoxicada no se ha exportado a ningún país. ningún sitio.
El rey don Juan Carlos se va a someter a una nueva operación.
Esta vez de corazón y tendrá lugar el próximo sábado 24 de agosto. Según ha informado la Casa Real, esta intervención se programó por los médicos durante su última revisión médica en el mes de junio. La última vez que el rey Juan Carlos pasó por el quirófano fue el pasado 10 de abril por culpa de una lesión en la piel por una sobreexposición al sol que le extirparon de manera preventiva.
Y el Audaz se va a encargar de traer los inmigrantes a España.
El buque de la Armada Española continúa su travesía rumbo a Lampedusa con la misión de traer 15 inmigrantes a España. Se lo ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, no obstante, ha afirmado que este reparto es provisional porque se hizo antes de que Rumanía se bajara del barco.
En principio nuestro reparto era la cuota de 15 y eso es lo que en principio traeremos para nuestro país en una respuesta humanitaria. Así que no descartamos que cualquier ciudad y cualquier gobierno autonómico que se ofrezca los pueda recibir.
Y en Mediodía Cope, como te decimos, te seguimos hablando de ese brote de listeriosis. Y es que el verano es la estación del año en la que más intoxicaciones alimentarias se producen. Por eso, hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando qué medidas tomas con los alimentos. ¿Lo tienes más presente durante el verano? Sí, ¿no? Pascual Claramonte.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-2300-00. ¿Qué medidas tomas con los alimentos? ¿Lo tienes más presente durante el verano? 637-2300-00.
Los vecinos de la ciudad alemana de Dortmund siguen sin creerse lo que ha pasado en sus carreteras y con uno de sus vecinos, precisamente. La culpa la tiene un niño de tan solo 8 años que robó el coche de sus padres y condujo, ojo, a 140 kilómetros por hora por una de las autovías de la ciudad. Todo comenzó a eso de la medianoche cuando el niño se fue de su casa con el coche de la familia. Un coche, hay que decirlo, sin cambio de marchas, automático. La madre se alertó y avisó a la policía, que de inmediato fue a buscar a ese niño. Según ha contado la policía, el pequeño fue encontrado en la autopista A44 en dirección a la ciudad de Dortmund. Alrededor de la 1:15 de la madrugada dieron aviso a las autoridades de que sí, había sido hallado y se encontraba bien. De acuerdo con los medios locales, el niño había detenido el coche y encendido incluso las luces intermitentes cuando fue encontrado. Le explicó a su madre que se había detenido después de que su paseo a gran velocidad pues le hiciera sentirse un poco mal. La verdad es que cuesta creer que un niño tan pequeño, recordemos que solo tiene 8 años, que ni siquiera sepa arrancar un coche, o por lo menos eso pensábamos, que tampoco desde luego tiene el carnet de conducir, pues sí que tenga experiencia en la conducción de cars y ya había conducido algún coche por circuitos cerrados. Hay que decir, había, aquí estaba la trampa. Por eso sabía coger el vehículo de sus padres. Cuando los agentes llegaron llegaron a la escena, el niño se echó a llorar. Les dijo solo, pues esta frase, solo quería conducir un poco. La policía confirmó que nada había sido dañado, que no hubo heridos provocados, que el niño estaba perfectamente, que el coche también, que todo quedó en una excursión nocturna del pequeño de solo 8 años, que acabó en un susto tremendo para los padres, para la policía y eso, afortunadamente en un susto. No ocurrió nada, pero hay que decir, recordemos, circulaba a 140 kilómetros por hora.
Pues a ritmo de Rod Stewart termina El Espejo de hoy. Decía que nos despedimos, pero la radio continúa con Mediodía Cope y con Lorena Fernández, que ya tiene preparadas un montón de historias para contarnos. Hola, Lorena.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Pues sí, la primera nos lleva hasta Alcaduete, un municipio de Jaén de poco más de 10.000 habitantes, pues que ya forma parte de la historia de Nueva York. Su nombre acaba de ser estampado en el mural más grande jamás hecho en la ciudad. 3.000 metros cuadrados de récord que, para colmo, cuelgan del edificio número 1 de Times Square.
Ese edificio lo conocemos todos, ese de la bola de cristal. El responsable de todo esto es Domingo Zapata, probablemente el artista español más querido de todo Hollywood. Aunque después de haber escrito una canción en español para Michael Jackson y de que le hayan rebautizado como el nuevo Andy Warhol, entre otros singulares hitos, uno tiene que hacer ciertos esfuerzos para seguir en la cresta de la ola. El mural trata de contar la historia de su vida, de su trayectoria, que cumple ya 20 años, desde Mallorca a Nueva York. Aunque Zapata podrá presumir durante un año de este mural, ya se ha marcado un próximo objetivo, Lorena, no menos modesto que este. Ojo, el récord Guinness para un mural, que ahora mismo es de 6.000 metros cuadrados.
Pues a ver, seguro que lo consigue. El nombre del proyecto es La vida es sueño, y no hace referencia a Calderón de la Barca, sino más bien pues a la vida en general. El artista afirma que es una celebración a eso, a la vida. Y de Nueva York nos vamos a Portugal, que dice estar dispuesta a acabar con la publicidad de galletas, cereales, yogures y batidos de chocolate, destinada esa publicidad a los menores de 16 años.
¿Que por qué lo hace, te preguntarás? Pues para desincentivar el consumo de azúcares entre niños y jóvenes, sobre todo. Consideran que son bastante nocivos para su salud, y más a esa edad. Por ese motivo van a dejar de publicitarse en pantallas, en redes sociales, en la radio y en la televisión. Ojo, que esta medida no va a entrar en vigor hasta el mes de octubre. La promotora de esta iniciativa ha sido la Dirección General de Salud, con el único objetivo de que los niños portugueses consuman menos azúcares, grasas saturadas y productos con alto contenido en sal. La Dirección General de Salud portuguesa asegura que a partir de ahora, con esta medida, solo se podrán publicitar el 17% de los refrescos, el 28% de los quesos y el 10% de los cereales del desayuno. Las primeras estimaciones han calculado que se van a dejar de anunciar cerca de 2.500 productos, Lorena.
Ahí es nada. Bueno, y desde Portugal nos vamos ahora a Canadá. En esta ocasión, pues para contarte una noticia que seguro te va a sorprender. Una función de teatro exclusiva solamente para perros guía. El objetivo de estos perros es que aprendan hábitos de los humanos. De hecho, esta actuación, pues la verdad es que forma parte de una actividad diseñada para su entrenamiento. En total, son 20 los perros lazarillos que han decidido observar muy atentos, nada menos que un musical. La verdad que a mí me gusta mucho, es el de Billy Elliot. La educación de estos perros comienza prácticamente desde el día en el que nacen. Ya desde los 2 meses, unos cachorros están junto a la familia que les acoge.
Pero no bailan, ¿eh? Los perros los perros aprovecharon el intervalo para ir al baño, según cuenta Anne Schwarzfeger, parte de este elenco, y que es más importante, el perro más importante, lo que quieren es que aprenda estos hábitos humanos. La educación o el adiestramiento de estas labores de un perro guía comienzan casi desde el día de su nacimiento. Cuando el perro ha cumplido los 2 meses, es apartado de su madre y pasa a formar parte de una familia que lo acoge hasta que el perro cumple aproximadamente 1 año. El núcleo familiar que lo acepta en acogida lo tiene que considerar uno más de casa, Lorena.
Pues claro que sí, claro que lo considera uno más de casa. Gracias, Álvaro. Bueno, son historias que nos llegan desde Alcaudete, un municipio de Jaén que se traslada a Nueva York. Noticias que nos llegan de Portugal, también desde Canadá. Son noticias e historias que te contamos en Mediodía COPE. Y noticias con las que nos acercamos a las 2 de la tarde. Seguimos aquí, Mediodía COPE.
Se cuela por mi tripa y me parte en dos. Que tú y yo, como Romeo y Julieta, dos amantes de algún cuento chino, que ven ser presa del peligro. Y el tiempo, vida mía,